Bienvenidos y bienvenidas una semana más al De Aquí De Allá, el programa radiofónico conducido por pratenses, pero venidos de todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Fati, pratense de origen argelino. Buenas tardes, Fati, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, Julieta, estoy bien, ¿y tú?
Muy bien, un placer saludarlo. Robert también está con nosotros esta vez y de manera presencial, pratense de origen senegalés. ¿Cómo le va a mi chico?
Hola, buenas tardes. Muy bien, y creo que estaremos aquí.
Yeah. Muy bien. Y bueno, reciban obviamente también un cordial saludo de mi parte, pratense de origen argentino. Hoy vamos a comenzar con un tema que sé que da para mucho, pero vamos a intentar por lo menos dar unas pinceladas de lo más importante que ha surgido. Hoy hablaremos de algo que obviamente nos afecta directamente a las personas que venimos de afuera, la reciente reforma de la ley de extranjería. Y es que ha entrado en vigor importantes cambios en las normas que facilitan a las personas migrantes obtener su permiso de residencia y a largo plazo poder quedarse en nuestro país. Ya me sale nuestro país. Muy bien. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados que nos van a echar mucha luz sobre este tema. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Jesús Gómez, técnico de Nova Ciudadanía del Ayuntamiento del Prat. Bienvenido y buenas tardes. ¿Cómo está, Jesús?
Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, con vosotras.
Muchísimas gracias por siempre ser nuestro soporte. Y obviamente también no podía faltar Antonio García, representante del Centro de Información para Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros el CITE. Buenas tardes, Antonio. Bienvenidos y muchas gracias por estar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a resumir todo el comienzo para que podamos llegar, alcancemos a hacerles todas las preguntas que tenemos aquí apuntaditas. Bienvenidos nuevamente a todos por esta participación. Y empecemos, si os parece bien, con algo que es muy básico. Jesús, no sé si vos nos podés contestar qué aspectos regula una ley de extranjería y cuándo se aprobó aquí en España.
Bien, bueno, cuando hablamos de la ley de extranjería, es una ley que regula... que afecta a gran parte de los extranjeros que están aquí, pero no a todos. Hay que dejar claro que es la ley que actúa o que afecta a las personas extranjeras extracomunitarias, es decir, fuera de la Unión Europea, nacionales de países que no son la Unión Europea, porque los europeos, digamos, la regulación que tienen es otra, es el régimen de comunitarios que decimos, ¿no? Y luego también hay otro colectivo que no estaría aquí incluido en la ley de extranjería, que es el colectivo de solicitantes de protección internacional, que se regula,
los que llamamos refugiados, ¿no?
Los que llamamos refugiados, que se regula, su situación se regula por otras vías, por otras vías. Uh-huh. Ahora sí que hay los refugiados, cuando los solicitantes de protección internacional sí... sufren una denegación de la solicitud de refugiado, entonces sí que pasarían a estar al régimen de extranjería, para entender.
Ajá.
Pero en el momento actual, pues, a ver, es un porcentaje amplio de las personas extranjeras que llegan a España, los que están bajo el paraguas de la ley de extranjería, pero no todos, porque hay colectivos importantes de extranjeros, como rumanos, por ejemplo, en nuestra ciudad, que es colectivo importante de ciudadanos de comunitarios, que lo regula el régimen comunitario, ¿no? O los refugiados. Ajá. Mucha gente coge el régimen de protección internacional, por ejemplo, los ucranianos o Ajá. otros colectivos que han llegado, ¿no? Uh-huh. Esta reforma es reciente. Esta reforma es en relación a la segunda pregunta que has, planteado. Uh-huh. Reforma del reglamento de la ley de extranjería, no es una reforma de la ley, sino del reglamento que la desarrolla.
Vale.
Por tanto, no cambian los aspectos fundamentales de la ley, sino que cambian la aplicación o supuestos que hay dentro de la ley, pero pero es el reglamento lo que ha cambiado. Y esto es de, si no me equivoco, a partir del 16 de agosto de este año, ha entrado en vigor. Básicamente, o sea, es muy reciente todavía y de hecho, como iremos comentando y como Antonio podrá explicar mucho mejor que yo, hay muchos aspectos que desconocemos todavía en la práctica, porque una cosa es la norma y otra cosa es cómo en el día a día de las oficinas de extranjería, de la subdelegación del gobierno, se interpreta la norma, que esto se hace a partir de directrices internas, de resoluciones internas y tal. Y hay todavía muchos aspectos que no os podremos aclarar hoy, desgraciadamente, porque no conocemos cómo van a interpretar la norma los que la gestionan, que son concretamente estas oficinas de extranjería, ¿no? De la
Claro.
subdelegación.
Claro. Entonces, bueno, ya nos adelantaste entonces que entró en vigor el pasado agosto. ¿En qué consiste la reforma de esta ley y por qué era necesario este cambio? ¿Qué diferencias tenía con, bueno, el reglamento anterior?
Bueno, pues consiste en la ley en que han cambiado varias cuestiones de las que tenía el antiguo reglamento, no solamente la cuestión que es lo que más se habla, que es el arraigo por la formación, sino que ha sido incluido estudiantes, reagrupación familiar, comunitario, arraigo laboral, arraigo social, o sea, reagrupación familiar, son muchos conceptos los que realmente se han cambiado. Entonces, en estos conceptos, o sea, beneficia más a las personas que se van a contratar y también beneficia más a lo que son la cuestión de los estudiantes. Los estudiantes hay algunos cambios, como es que antes los que estaban estudiando tenían los estudios, pues bueno, por práctica, etcétera, esto, pues tenían, para poder modificar a una residencia con trabajo, tenían que llevar 3 años continuados y antes de que le caduque, pues podían, a través a la Generalidad, con un contrato de trabajo, pueden modificar. Eso ha cambiado. De 3 años ha pasado a 1 año. O sea, un estudiante que viene aquí a estudiar una formación, unas prácticas, etcétera, pues al año, si tiene un contrato de trabajo, puede modificar ya una residencia con un trabajo. Y la residencia de trabajo que se dan se puede trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Ese es uno de los cambios que se han dado. La cuestión de la reagrupación familiar también. Bueno, ¿alguna pregunta? La cuestión de la reagrupación familiar también ha cambiado algunos conceptos, y los conceptos son la cuestión de los medios económicos. Por ejemplo, si se hace una reagrupación familiar donde hay menores de edad, pues los medios económicos, pues bueno, pues pueden ser inferiores a lo que realmente se está pidiendo ahora cuando es una reagrupación, que se pide por los dos primeros, el reagrupante más el primer reagrupado, el 150 del IPREM, y a partir del segundo, ya el 50% más. Ahora solamente con la cuestión de la minoración, porque se le considera una minoración para cuando hay menores, teniendo solamente el salario mínimo interprofesional o el IPRE, en este caso. Digo el IPRE,
Pero,
no.
y,
Los del
Antonio, pero ¿por qué crees que era necesario? ¿Por qué se ha producido ahora cuando es una realidad que lo podemos ver cotidianamente que era necesario hacer este cambio? Pero ¿por qué es necesario hacer este cambio?
Bueno, necesario ya hace mucho tiempo que era necesario. Otra cosa es que los
Sí.
legisladores hayan o no hayan tenido tiempo para poder hacer los cambios. Para cualquier tipo de cambio, sobre todo la ley de extranjería, cuesta mucho. Entonces no es fácil. No es fácil para los legisladores o en este caso el gobierno que pueda hacer las modificaciones adecuadas para poder adaptar la ley a las más, a los más, o sea, para la necesidad de cada persona en la cuestión del
Exacto.
tipo de trámite que tiene que realizar. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, estos cambios se llevan más de 1 año, año y pico que se lleva trabajando en él y no ha salido a la luz pública, pues bueno, pues salió en julio y entró en vigor, como ha dicho Jesús, el 16 de agosto, que fue cuando entró en vigor la nueva reforma. Hay bastantes cambios en este sentido, no solamente en los cambios de la reagrupación, también en la cuestión de la, como ya he hablado, de la comunitario, no en los comunitarios en sí, que vienen regulados por la ley 240 del 2007, que es el sistema comunitario para los comunitarios, que se pide la certificación directamente en lo que es la policía, el certificado para poder estar aquí y poder trabajar, pero sí para los familiares de estos comunitarios, sobre todo no a todos los comunitarios, sino a los comunitarios familiares que sean de comunitarios españoles. Entonces, un familiar como es un hijo, menor sí que se pide la tarjeta comunitaria, pero el cónyuge, el padre, el hijo mayor de 21 años, etcétera, se puede pedir por dos vías. Si la persona, y en las dos vías, en la segunda vía que han modificado es mucho más, más favorable que la vía que tenía antes, que era la, sobre todo para los comunitarios, que era la cuestión de la situación de los medios económicos. Entonces, ahora tiene dos vías, o lo pide, puede solicitar la tarjeta comunitaria, siempre tendrán que demostrar la dependencia económica, sobre todo a los, a los cónyuges no, y a los hijos menores de 21 años tampoco, pero mayores y ascendientes siempre tendrán que demostrar la dependencia económica, pero antes se tenía que hacer por la vía comunitaria, se estaban, sobre todo ascendientes y todos se estaban denegando mucho. Ahora le da la opción esta nueva reforma a que puedan pedir un arraigo familiar. Entonces, el arraigo familiar sí que le siguen exigiendo la dependencia económica, pero ya los medios económicos no son los mismos. Entonces, tiene más facilidad que cualquier familiar de comunitario español pueda acogerse a un arraigo familiar que no acogerse al arraigo, o sea, a la tarjeta comunitaria. Son otros de los cambios que hay en la cuestión de la residencia. Otro de los cambios que también hay en la residencia esta son cuando se solicitan las residencias iniciales y todo esto, pues cuando se pide la renovación o la modificación, si se pide a la Generalidad son 2 años, si se pide a la subdelegación, la siguiente renovación se le darán 4 años de residencia. Ahora va de 1, 2, 2 hasta que llegue a la residencia de larga duración, pero en este caso sí que le daría una residencia de 4 años, o sea que es otra de las facilidades que tiene. Luego, en las cuestiones de los arraigos laborales, también hay cambios, sobre todo a las personas que han estado en su momento legales y por cualquier circunstancia se ha quedado en situación regular, pues demostrando dentro de los 2 últimos años anteriores a la solicitud, no si lleva aquí 20 años, que haya trabajado hace 20 años, sino si estamos en el 2022, pues desde 2020 al 2022, puedan demostrar los 6 meses de trabajo, pues entonces le pueden también solicitarse un arraigo laboral. Ahora han cambiado algunos conceptos porque antes se exigía, cuando hicieron el cambio de poder cogerse ese arraigo laboral, la ley ahora en este le exige como mínimo 30 horas semanales y 6 meses, pero le permite que si trabajan, si demuestran 15 horas durante un año, también se pueden coger el arraigo laboral. Y también antes, los que eran autónomos no se podían coger el arraigo laboral, y ahora las personas que son autónomas, que también han estado trabajando legalmente, se han quedado en situación regular y demuestren dentro de los 2 años 6 meses continuados de trabajo como autónomo, también se pueden coger el arraigo laboral. O sea, hay una serie de cambios que realmente mejora todas estas condiciones que también tenemos.
Bueno,
yo sobre esto, si me permitís, sí, a grandes rasgos, a ver, no es que haya habido un cambio enorme en cuanto al tiempo necesario para acceder a la residencia. Es decir, yo ahora he salido de un curso de primera acogida, que como sabéis hago los cursos de primera acogida aquí a las personas migradas que llegan al Prat, y hay gente que hace menos de 3 años que están, ¿no? Entonces, se han generado muchas expectativas de decir, bueno, los que llevamos menos de 3 años, a través del arraigo de formación, ¿cómo podemos acceder? Y los que llevamos menos, los que llevamos 1 año y tal, o sea, realmente hay mucha ansiedad, se ha generado mucha, porque hay muchas expectativas sobre si la ley podía facilitar el cambio de la normativa, podía facilitar la regularización de esas personas. Realmente no es así. Es decir, realmente no es así. Salvo el tema del arraigo de formación, que esto parece que es como la gran incógnita de cómo se va a poder hacer, ¿eh? Cómo se va a poder hacer, que en principio se habla de los 2 años, pero lo que sí que hay es una... se ha facilitado la reagrupación familiar, se ha facilitado las renovaciones, se ha facilitado el tema de los estudiantes, el trabajo de los estudiantes. Hay muchas mejoras que facilitan la vida a la gente que ya estaba.
Vale.
Pero yo creo que lo que no hay es Seguramente para lo que no haya un efecto llamada, el famoso efecto llamada, nada que se parezca a una regularización. ¿Vale? Nada que se parezca a una regularización. No es una regularización, no se facilita el acceso a al permiso de residencia de la gente que lleva menos de 3 años, salvo el caso del arraigo por formación. Creo que es un arraigo que luego ya el Antonio creo que igual se puede profundizar más en este tema porque es como la gran pregunta que nos hacen.
Enseguida le preguntaremos de manera puntual estos temas innovadores que son como esta nueva figura, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo tengo una pregunta. A rasgos generales, ¿en qué beneficia a las personas migrantes?
¿Los carácter general, te refieres?
¿Cómo?
La pregunta que no lo he entendido al principio. ¿Ha dicho carácter general o...?
A rasgos generales, ¿en qué beneficia a las personas migrantes?
Sí. Hombre, beneficiar sí que le beneficia. Beneficia, por ejemplo, la cuestión de comunitarios, por ejemplo, en los ascendientes o no ascendientes o cónyuges, que la situación, por ejemplo, el marido está parado. Y si tú estás parado, no tienes un contrato para, aunque sea tu cónyuge, un comunitario, pues la mujer no puede tener ninguna residencia. Sin embargo, sí que se puede coger el arraigo familiar aunque esté parado el marido y esté cobrando cualquier tipo de prestación. Las prestaciones antes no valían para poder hacer renovaciones ni valía para iniciales. Ahora cualquier tipo, como la renta garantizada, cualquier tipo de prestación es suficiente. Ahora para también es suficiente para poder acogerse a este tipo de arraigo, o sea, del arraigo familiar, etcétera. O sea, beneficia de un montón de cosas que realmente anteriormente, pues las personas estando incluso casadas o teniendo hijos menores de edad, por el solo hecho de que la persona que tiene que dar derecho, que es el español, no se puede acoger a la tarjeta comunitaria, ahora sí que se puede acoger porque se puede coger al arraigo familiar aunque sea un hijo menor de edad. ¿Entiendes? Sí que favorece en muchas cuestiones. También favorecen a los estudiantes. Los estudiantes ahora, si piden una autorización de trabajo con un mínimo de 30 horas y siempre que no afecte por lo que ha venido aquí a estudiar, pues también puede trabajar por cuenta ajena o cuenta propia. Les favorece de que realmente cuando antes necesitaban 3 años para poder modificar una tarjeta de trabajo, una residencia, porque el estudiante lo que tiene no es ninguna residencia, es una autorización para poder estar aquí, para estudiar, es una estancia que se le llama. Entonces también le favorece que en un año puedan ellos solicitar la modificación. Favorece también a los estudiantes que cuando se le acaba el estudio y no tienen nada, pueden solicitar una residencia de búsqueda de empleo, cosa que antes no se podía hacer. También pueden solicitar la residencia de búsqueda de empleo. Tiene un año que le dan una residencia no autorizada a trabajar. Si encuentra algo, pues se pide la autorización a la Generalidad, como se pasa en todo este tipo de cosas, pero tiene un año para después, a la hora de modificar, si ya tiene un contrato, poder modificar a una residencia ya con trabajo. Los estudiantes que se han quedado ya, porque o ya no tienen más, han acabado la carrera, han acabado lo que tengan a estudiar y ya no tienen la posibilidad y quieren quedarse aquí, pues pueden hacer ese tipo de búsqueda de empleo. O sea, sí que favorece bastantes cosas. Favorece la reagrupación familiar, los inmigrantes, la minoración siempre que haya menores de edad. Si hay menores de edad, siempre se le minora la cuestión de los medios económicos. Antes, para poder reagrupar una persona que eran 4 miembros, necesitaba ganar un sueldo de 1.700 euros. 1.700, en la situación que estamos, casi nadie lo gana. Ahora, ganando como mínimo el sueldo mínimo interprofesional, que son 1.000 euros, es suficiente para poder reagrupar, siempre que haya menores. Si no hay menores, sí que se le aplica lo que es las cantidades que se pedían anteriormente. O sea, sí que favorece.
O sea, que podemos decir que los dos grandes aspectos que podemos observar es que en cuestiones de trámites burocráticos se ha reducido tal vez la frecuencia con la que uno debería de hacer este tipo de trámites y por otro lado la facilidad o el fácil acceso a cumplir con esos requisitos, ¿no? Serían como los rasgos más generales que se le facilitarían a las personas.
Las condiciones por las que antes se tenía que solicitar a lo que se solicita ahora. Entonces ahora tienen más facilidad
claro,
para poder obtener una residencia. Tenemos las cuestiones de la renovación, etcétera, también. Si está la cuestión del Incoterm, que favorece si se ha quedado sin trabajo y todo, favorece de que si una persona demuestra en la hora de la renovación que se ha quedado sin trabajo, pero como mínimo ha trabajado 3 meses, al año, que antes se pedía más tiempo, claro. O 18 meses en los dos años, les favorece también la situación de que puedan renovar siempre que tengan un contrato a la hora de renovar. O sea, y antes se quedaban, si no tenían el Infotrés, se quedaban en situación irregular porque les denegaban por no haber cotizado a la Seguridad Social. O sea, hay muchas cuestiones que sí que favorece la nueva reforma esta que han hecho.
Y
que
como
sí, sí, dime.
Como bien estás mencionando, Antonio, hay tantas particularidades, tenemos tantos casos que como personas, situaciones que nos encontramos, a menudo nos encontramos justamente con migrantes que necesitan de este asesoramiento para trabajar en nuestro país, y aquí es donde entraría el CITE. ¿En qué consiste su labor?
Bueno, nuestra labor mayormente se consiste, o sea, nosotros nos creemos, o sea, la primera ley de extranjería salió en el año 85, ¿no? Antes, yo me acuerdo, bueno, porque llevo en el sindicato mucho tiempo, estaba asesorando antes en cuestiones laborales y después ya 20 años atrás pues, me dediqué a la cuestión de la extranjería. Pero antes la gente que venía inmigrada pues iba a la policía, le hacía un cartón, como una especie de tarjeta y con eso estaban listos. Entonces, cuando ya empezaron a partir de los 85, que empezaron a entrar muchos migrantes, pues bueno, el Estado en aquel momento consideró que se hacía falta los partidos socialistas, que era el que gobernaba, que hacía falta una ley, ¿no? Entonces salió la ley. El sindicato, por la confusión cuando salió la ley de todas las migraciones y todo, el sindicato, un grupo de inmigrantes y no inmigrantes, todos autóctonos y inmigrantes, pues consideraron en el año 86, 87, que ya pegando a los 87, la necesidad de montar un servicio. Entonces se creó este servicio que es gratuito. Tenemos 23 oficinas en la provincia de Barcelona, tenemos oficinas en Lleida, en Tarragona, etcétera, pero se creó este servicio para poder ayudar al inmigrante. Entonces, nosotros es un servicio gratuito y solamente pues, lo que hacemos es el asesoramiento a lo que se refiere a la ley de extranjería, a las personas que puedan poder optar a su residencia, sea por la vía que sea, contratación de origen, reagrupación familiar, los arraigos, la regla laboral o social, etcétera, ¿no? O sea, sea la vía que sea, nosotros hacemos el asesoramiento y ayudamos a poder obtener la residencia, verificamos la documentación, verificamos todo y damos el paso hasta solicitarle la cita, porque ahora tiene que ser presencial, entonces tiene que ser con cita propia, como se tiene que hacer. Igual que las renovaciones, que también lo digo aquí porque no se vaya convencido, las renovaciones de residencia ya no se puede hacer por ningún tipo de registro. Solamente se pone por Mercurio, que es aquel que tenga certificado digital, o con cita previa a la subdelegación del gobierno. Y se tiene que pedir el interesado mismo a través de una página que hay en la solicitud de cita en la parte de abajo, que se abre un recuadro como si fuera para hacer cualquier tipo de comunicación o de queja, lo que sea, a partir de esa página se solicita la cita para poder renovar y tiene que ser presencial, no se puede hacer por registro, solamente se puede presentar por Mercurio o eso. El CITE sí, por Mercurio sí que nosotros estamos autorizados en las cuestiones de renovaciones. Lo que no estamos autorizados, bueno, quitado los asesores que también tenemos dentro del CITE, que son abogados y están colegiados, eso sí que están autorizados a presentarse inicial, en este caso, por la vía de Mercurio, sin necesidad de la cita previa. Nosotros en las cuestiones de las iniciales también solicitamos la cita. Solicitamos que tenemos un acuerdo con la subdelegación y solicitamos la cita a través de unos correos que nos vienen a nosotros directamente y nosotros se la damos al usuario que le hemos pedido la cita para que el día que tenga la cita tengan que ir ellos personalmente a la subdelegación y presentar toda la documentación que ya la hemos revisado antes, la hemos preparado y lo tiene que llevar todo para que no tenga ningún problema.
Es un servicio vital en esta situación, porque a veces el lenguaje es tan alto, tan teórico, tan elevado, que tal vez el pasar por el CITE, además es una oportunidad, ya que es gratuito, que nos van a asesorar desde el conocimiento y justamente para la formulación más apropiada para nuestra situación. O sea que es un beneficio óptimo, en este caso, que está ofreciendo el CITE. Pues, sí. Por adelantado, muchísimas gracias, pero ahí va la información para todos nuestros oyentes.
Sí, se pide cita previa a través del teléfono que hay de... de comisiones, en el PRA en concreto, estamos en el local de comisiones obreras, en la calle Flores de Mas, y entonces a partir de ahí pues se solicita esa cita. Vamos un día a la semana, ahora vamos los lunes por la tarde, que es después de la cuestión de la pandemia, que hubo que cambio para no juntarnos muchos asesores, pues nos distribuimos los días de la semana, a mí me tocó el lunes por la tarde, y bueno, estamos el lunes mientras tenemos todo esto, pero antes teníamos días. Y eso es lo que se cita en estas condiciones. Nosotros asesoramos entonces nacionalidades, todo lo que significa la cuestión de la ley de extranjería. Lo hacemos. La cuestión ya de protección internacional, como eso se hace a través de la policía y por otra vía que no termina lo que es la subdelegación del gobierno, pues ahí no intervenimos. Tenemos otro servicio más que también damos a la gente como CITE, y es de que tenemos la posibilidad, o vamos, en concreto voy yo y otra compañera, cada luna a la subdelegación, donde hacemos todo tipo de consultas de expedientes que están trancados por una cosa, por otra, o tienen una serie de problemas, y nosotros pues muchos problemas los resolvemos ya directamente en la subdelegación del gobierno los lunes para poder acelerar los expedientes que están trancados, que están, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas puede ser lo que hacen. Es otro servicio más que también realizamos el CITE, sobre todo aquí en la provincia de Barcelona. Todos los compañeros nos pasan todos los expedientes que tienen atrancados y nosotros los lunes intentamos desatascarlos todo eso. Es otro servicio más.
Bueno, yo quería saber el nivel del CITE. El CITE es un organismo muy importante que puede ofrecer muchos beneficios. Nos gustaría saber cuándo se fundó.
El CITE se fundó en el año 1986. En el 86, como he dicho al principio, fue un grupo de compañeros, tanto que están afiliados al sindicato, que eran sindicalistas, tanto migrantes como autóctonos, que vieron la necesidad a partir de que salió la ley del año 85 y vieron, sobre todo los inmigrantes, que fueron los que vieron más, que conjuntamente con los compañeros de autóctonos, pues vieron la necesidad de poner el borramiento que había a nivel general de, y las confusiones de no entender lo que es la ley, la necesidad de montarse algo para poder asesorar, o sea, tener un servicio más sindicato de comisiones, como se tiene a nivel de asesoramiento, a nivel de abogado, etcétera, pues un servicio más. Y el CITE es un servicio más que tiene el sindicato, es un centro de formación extranjero, pero es un servicio más, que es autónomo, pero dentro del sindicato, pero es un servicio más que tiene el sindicato para poder asesorar a todos los inmigrantes. Es un servicio que es gratuito en este caso. Sin embargo, si tienes que ir a la cuestión de asesoramiento laboral o algo, pues si no estás afiliado tendrás que pagar las consultas. O tienes que necesitar abogado, si no estás afiliado, pues tendrás que pagar las consultas. Sin embargo, en el CITE no se paga absolutamente nada. Pero se creó en el año 86.
Muy bien.
Antonio, recién decías, entonces, en el CITE es gratuita la consulta, pero ¿hay que cumplir algún requisito para obtener este asesoramiento?
Requisito ninguno. O sea, requisito es solamente, pues, bueno, pues solicitar cita, eso sí, porque claro, no se puede ir. Las citas están llenas y no tampoco tenemos unos tiempos. O sea, nosotros aquí en
Esperanza. Bueno, pero cualquier persona puede llamando.
Cualquier persona llamando
por teléfono y pidiendo la cita previa, es suficiente ya.
Es suficiente para venir. Eso sí, se pide que venga como mínimo con la documentación, porque a veces, si no se trae la documentación, con mucho que a ti te expliquen las cosas, si no ves lo que realmente tienes por delante, a veces podemos dar una mala información. Pues te puedes decir una cosa.
Pero lo que sí quiero que dejemos claro es transmitirles la tranquilidad a las personas que da igual la situación en la que estén, sobre todo si están en situación irregular, que no es migraciones, es simplemente un asesoramiento gratuito para ayudar a todas esas personas para que puedan conseguir la documentación necesaria.
El CITE no deja ser una organización dentro del sindicato, y el sindicato está para ayudar a todos los trabajadores independientemente de la situación que tenga laboral o situación regular o irregular que tenga. Nosotros no pedimos, ni hacemos, ni dejamos. Solamente damos la información a la situación que tenga cada persona. Cada persona es una cuestión individual y se da la información
Exacto.
a la situación individual que tiene cada persona, nada más.
Muy bien, señor Antonio. Quería saber si es necesario o hace falta estar del sindicato o no para solicitar el CITE.
No, o sea, el CITE está abierto para todo el mundo. Afiliado, desde luego nosotros, pues las personas se entiende que si se le hace un servicio bien, aparte también se utilizan los servicios laborales, los servicios de asesoramiento, pues es mucho más beneficioso estar afiliado que no, a ver si te le sale gratis, pero el resto de servicios que tenga el sindicato lo va a tener que pagar. Entonces es más beneficioso estás afiliado porque en este sentido, pues todos los servicios que utilices del sindicato, tanto los de abogado como los del asesor laboral, como el CITE, todo les saldrá gratuito a partir de los 6 meses de cotización de estás afiliado, ¿no? Pero bueno, pero ya les sale gratis y entonces es mucho más beneficioso todo eso que no después ir pagando. Y luego está el sindicato que realmente defiende a todos los trabajadores, sean inmigrantes, no inmigrantes, etcétera, y siempre tendrá más posibilidades de una defensa que no, bueno, yendo por libre, que a veces bueno, te pueden encontrar.
Claro. Y siempre es mejor estar bien asesorado. En este caso, exacto. Antonio, ¿cuáles son los casos más habituales con que os encontráis?
Yo me encuentro con muchos.
O alguno que te haya llamado más la atención por su particularidad, bueno, o no sé.
Atención, muchas cosas. Pasa que es una cosa que tampoco no. Pero esta mañana he tenido un caso que es bastante complicado, una persona que se ha quedado en un sistema irregular, que la han llevado otras personas, que no ha sido el CITE, su situación de renovación se ha quedado en situación irregular, por eso lo he hecho de no pagar una tasa. No ya porque tengo otro tipo de cosas, sino hay que estar bien informado y a la hora de preparar la documentación. Por eso yo digo siempre que cuando yo presento o doy una cita, primero tengo que verificarlo todo, no me guío por lo que me diga la gente. Si no veo la documentación, yo no doy ninguna cita. Le digo, ven otra vez y me lo traes todo. Porque cualquier tipo de documento, cualquier tipo de papel que no tenga, pues tú crees que has presentado y no has presentado nada. Por ejemplo, las iniciales. Las iniciales es una serie de documentos que son esenciales. Y si dentro de esos documentos esenciales hay uno solo que no lo has presentado, te admiten a trámite. Y tú te vas a enterar que te han admitido a trámite 6 meses después. Entonces, hay que hacer todas las cosas en condiciones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Y bueno, también pues bueno, hay muchas cosas que realmente también en las cuestiones de laboral, pues mucha gente, bueno, pues que a veces se aprovechan de lo que son los inmigrantes a la hora de todo esto. Pero que no es para contarlo aquí en la, ¿no? Que uno se encuentra en este tipo de cosas.
Claro que sí. Fati.
Sí. Bueno, ¿cuáles son los casos más? Bueno, esta pregunta la ha hecho la Julieta.
17.
Sí. Bueno, ¿qué sucede con el fomento del trabajo con cuenta propia?
A ver, hasta ahora, otra de las cosas de la reforma que también favorece a las cuestiones de la cuenta propia. Hasta ahora, a las que tenía un contrato de cuenta propia, para poder renovar, tenía que estar de alta en la Seguridad Social como mínimo los 365 días que tiene el año. Si no estaba de alta, le denegaban porque no te estaba cotizando. Ahora las tarjetas por cuenta propia permiten, con esta reforma, trabajar por cuenta propia o cuenta ajena. O sea, no necesariamente se tiene que pedir la modificación o la autorización, como se hacía mucha gente que tenía en la misma tarjeta, la autorización para cuenta ajena y para cuenta propia. Ahora, con esta nueva reforma, las personas que ahora soliciten la cuestión de cuenta propia, incluso los estudiantes y todo esto en cuenta ajena, pueden trabajar de las dos maneras. Entonces, ahora sí que favorece algo más lo que es la reforma esta que ha habido la ley. Pero las dificultades que tenía anteriormente en la cuenta propia eran dos para poder renovar. Una, que tenían que demostrar medios económicos, lo cual quiere decir que tenían que tener una renta que les salga favorable, no negativa, como le ha pasado a mucha gente, que la hacía negativa, lo cual quiere decir que no tenía medios económicos suficientes para poder vivir aquí y al no demostrar esos medios se la denegaba, y tener la cotización de los 365 días como autónomo de alta en la Seguridad Social. Cosa que el autónomo en este caso, pues, esas cosas no las tenemos y tampoco es la cuestión de la renta y todo eso. Sin embargo, ahora sí que con la nueva ley, pues te permite toda una serie de cosas que anteriormente no lo tenía y que yo creo que le van a favorecer mucho a la cuestión de la cuenta propia. Pero las dificultades son esas. También la cuenta propia anteriormente a la nueva reforma, si no tenía trabajo, estaba porque por cualquier situación se ha quedado en situación de que ya no podía trabajar porque no tenía contrato, no tenía para poder facturar, pues la cuestión del Info3 tampoco les valía los de cuenta propia, solamente les vale los de cuenta ajena, como tampoco les vale el Info3 a los que son rentistas, que tienen una residencia como rentista, que la han solicitado porque tienen medios para vivir aquí. Tampoco les valía el Info3.
Ajá.
Ahora, pero tampoco cuenta propia. Pero si ahora ya les permite trabajar de los dos, pues si la persona por cualquier circunstancia no puede facturar en cuestión de cuenta propia y se da de alta cuenta ajena, pues ya tiene medios, como está la cuestión de los 3 meses de cotización, pues tiene medios para poder renovar y no poder no perder la residencia.
Qué bueno, qué bueno. Esa flexibilidad que existe ahora, qué bueno.
Exactamente.
Exacto. Yo quería saber, señor Antonio, si hay medidas que tienen en cuenta los modelos digitales de trabajo y los avances tecnológicos hoy en día.
Bueno, medidas no hay en este sentido. A ver, otra cosa es los que vienen con los trabajos de formación, pues a través de lo que se piden en Madrid, que ya son gente que ya viene con unos estudios, una preparación, que eso sí, a la hora de que se le acabe por lo que han venido aquí a hacer las prácticas o a hacer esto, si quieren, pues eso sí que tienen residencia, eso no son tarjetas de estancia, son tarjetas de residencia, ¿no? Que son las de la ley 14, que se le llama la ley 14, que se pide a través de Madrid, se pide la, y en Madrid la que realmente la Dirección General de Migración la que da ese tipo de residencia. Entonces, aquellas personas que realmente tiene ese tipo de contrato, si quieren modificar o renovar una vez que se le acabe, pues sí que tienen que tener un contrato arreglado a lo que ha venido a estudiar. No puede tener, por ejemplo, si uno es ingeniero o es informático o en fin, lo que sea, ¿no? O médico, no puede decir, bueno, me se acaba y ahora voy a hacer de servicio doméstico, de peón de paleta. Le dirán que ni mi hijita no tiene ningún tipo de renovación, ¿no?
Antonio, ¿y si llega un youtuber? Porque ahí estamos hablando de un autónomo en términos digitales.
Sí, ya tiene una formación. Entonces, YouTube no es una persona que ya tiene una formación. Depende por lo que han.
Que no se va a quedar acá, se va a ir a Andorra.
Otra cosa. O sea, si se va de aquí no tiene residencia ninguna. Eso pasa
claro. Pero en el supuesto caso de que fuera un negocio digital, o en este caso un youtuber, que también están rentando con esa salida laboral que se ha encontrado, ¿contemplaría también?
Sí, lo contempla, siempre que demuestre que está viviendo aquí y que realmente los medios económicos le ingresan aquí, si no le ingresan aquí.
Claro, o sea, lógico.
Si el medio económico va por otra vía, no vive aquí, no tiene medios, entonces no le va bien. Si se va a Andorra, tendrá que pedir el permiso de residencia en Andorra. Pero
seguro, ¿no?
No le dan nada. Bueno, si se lo dan, se lo quitarán después.
Antonio, y con la conciliación y los procesos de reagrupación familiar, todos estos, bueno, medidas, hemos estado hablando de que se tienen, en cuenta. Sabemos que hay muchos estudiantes que llegan al país, quieren aprovechar su estancia para trabajar. Bueno, ¿qué beneficios comporta esta ley? Habíamos dicho recién que les permitía poder trabajar, pero durante el tiempo que estén, que bien adelantaste, durante el tiempo que estén estudiando, también les permite trabajar. Antes eso no era posible, ¿verdad?
Sí, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Siempre y cuando sea unos trabajos que no valieran para poder pagar a los que han venido aquí. O sea, quiere decir que para tener cualquier capricho de viaje, o comprar un libro o ir al cine, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre lo han permitido a través de una autorización de la Generalitat y que sea el empleador el que solicita una autorización de trabajo. Uh-huh. Que ha durado la estancia aquí de esa persona, pero son unas horas que no les perjudique por lo que ha venido aquí que a estudiar, ni tampoco le valga para pagarse los estudios. Si ha venido aquí a estudiar, quiere decir que tiene medios económicos para poder estudiar.
Pero, ¿y entonces cuál es el beneficio que tenemos con esta reforma?
El beneficio es que permite trabajar como mínimo 30 horas.
Ah, vale.
Antes no se les permitía. Te pedías 30 horas y te denegaban la autorización porque entonces no estás estudiando, estás trabajando. Entonces, le beneficia de que realmente puede trabajar por cuenta ajena o cuenta propia.
Ajá.
Y de la autorización.
Entonces, y en una vez acaben los estudios, que también puede solicitar esa residencia, ¿no?
Exacto. a partir del año puede solicitar la modificación yo con el mismo contrato que está haciendo Capi, dio antes la autorización a la Jenner, puede modificar.
Yo quería preguntar a Jesús, por favor, y a Antonio también, que hoy en día, en los últimos años, hemos vivido en Europa un aumento de discurso xenófobo. ¿Qué acciones lleváis a cabo para luchar contra esto?
Bueno, el sindicato lleva... Bueno, contesta Jesús.
Sí. Mira, bueno, yo precisamente estoy participando en un proyecto de formación... junto con el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, que es una institución que depende del Ministerio de Inclusión Social, que está haciendo una formación dirigida a técnicos municipales de toda España sobre el tema de cómo combatir el discurso de odio, ¿eh? O sea, los discursos de odio, que incluye sobre todo enfocado en el tema del racismo y la xenofobia, que efectivamente es un fenómeno que va en aumento, que ha ido en aumento estos años. Y bueno, a ver, nosotros a nivel local, lo que se ha trabajado estos últimos años ha sido mucho el tema de los rumores, sobre todo con charlas en los centros educativos, en institutos. Lo hemos promovido desde el ayuntamiento, ¿no? Trabajar muy, sobre todo con los jóvenes, el tema de la rumorología, de los rumores que hay en la calle, y que acusan a colectivos de personas migradas o no, o a otros colectivos injustamente y falsamente de percibir ayudas o de tener ciertos beneficios y tal, que es falso, es mentira, porque las leyes, primero de todo, y ahora que estamos hablando de ley de extranjería, precisamente si hay un colectivo que no está muy favorecido en cuanto a acceso a recursos son los extranjeros, sobre todo los que están en situación irregular, ¿no? Entonces, solo conociendo ya esta realidad, ves que todo esto es mentira, ¿no? Que nosotros sí. Quizás
dino.
Poquito tiempo.
Sí, por eso quiero que me nos termines de contar, Jesús. Bueno, todo tu relato, no te interrumpo, dime.
No, simplemente es un tema que nosotros estamos preocupados a nivel municipal con este tema. Tampoco tenemos muchos casos que haya denuncias o que nos lleguen denuncias. Realmente hay poquitos casos sobre este tema porque a veces las víctimas no tampoco denuncian ni a nivel judicial, ni tampoco hacen llegar a la administración ninguna queja al respecto, pero sabemos que esto está pasando, que hay discriminación en el mercado inmobiliario, que hay discriminación en el mercado laboral, en muchos ámbitos de la vida. Esto lo sabemos, se conoce, y hay que actuar. Cada uno dentro de su ámbito, no solo obviamente los ayuntamientos, tiene que actuar la policía, tiene que actuar... todas las diversas administraciones, el sistema educativo, o sea, es un combate que hay que tomar, hay que hacerlo a todos los niveles, ¿no? Los medios de comunicación tienen un papel muy importante también.
Bueno. La información y la educación por parte de la ciudadanía, sobre todo de la información desde fuentes veraces, crear una opinión pública, pero desde la veracidad de las fuentes de información. Yo creo que, bueno, la voluntad tanto política como ciudadana en la mejora de todos y todas para una buena convivencia. Supongo que ese debería ser nuestro objetivo fundamental. Chicos, hemos llegado hasta el final del programa. Muchísimas gracias por haber participado. Sé que nos quedan muchos temas en el tintero. Esperamos haber resuelto por lo menos algunas dudas de bueno, cómo acceder a este nuevo planteamiento de esta ley con su reforma. Nos ha quedado seguramente el tema del visado, que ahora puede ser telemático, la nueva unidad de tramitación que va a ayudar supuestamente a partir del 2023 a agilizar todo este tipo de documentación. Ya tienen un dato súper importante, que es que pueden todos nuestros oyentes interesados pasarse por el CITE con cita previa para poder ser atendidos por Antonio o cualquier asesor que esté en este caso disponible. Y bueno, nos tenemos que despedir, muy a pesar mío y nuestro. Les damos muchísimo las gracias tanto a Jesús como a Antonio por habernos acompañado. También muchas gracias a la audiencia por seguir escuchándonos. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras Patti y Robert por haber estado aquí una vez más. Bueno, ¿qué más decirles? Muchísimas gracias a todos. Que, y a
gracias. Lo del arraigo laboral tampoco es muy difícil.
Sí, ese es otro tema súper importante.
La formación, que también hay una serie de cosas.
Bueno, te vamos a volver a invitar porque tenés mucho por contarnos. Son muchos años de experiencia y muchos años de colaboración y de muchos años de generosidad con la información y con todos nosotros y nosotras. Chicos, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima.
Venga, nos vemos.
Gracias.
En el Mediterráneo. ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto?